El estado de la economía nos preocupa a todos y su situación influye en toda la sociedad. En Mercado de Capitales analizamos la situación de los valores y los comentamos con los mejores expertos de la actualidad económica. Una hora para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Mercado de Capitales, una producción, financialred.com. Comenzamos.
Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este programa. Hoy estreno de Mercado de Capitales, un programa de análisis del mercado bursátil, del mundo de las finanzas, de economía en general, y con el que pretendemos dar un paso más en este intrincado mundo de las finanzas y de la economía y acercarlo un poquito para que se conozca mejor y, por supuesto, pues para analizar todos estos cambios vertiginosos que se están produciendo en los mercados de valores. En principio vamos a tener una periodicidad bisemanal, martes a partir de las 5 de la tarde, justo coincidiendo con el cierre de la bolsa, y también los viernes a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y este programa, que grabamos en formato podcast, también se puede seguir exactamente a través del streaming en radiodefinanzas.com. Y bueno, hoy como estreno, pues ya más o menos se podrán hacer una idea de qué va este programa, pero lo mejor es ir caminando, y haciendo camino se hace el caminar, valga la redundancia. Nos vamos con un poco el sumario, estas breves pinceladas de lo que vamos a tratar. Estamos en medio de una huelga de transportistas que está repercutiendo de forma bastante importante en toda la bolsa, mercado de valores, valores propiamente dichos, y prácticamente en toda la economía, porque el precio del petróleo está repercutiendo en unos, esos unos tienen que repercutirlo a los otros, y bueno, los expertos ya nos irán comentando pues hasta dónde puede llegar este problema de la huelga, que ya está empezando a colapsar peligrosamente las grandes ciudades, sobre todo en el nivel de abastecimiento. Hablaremos también de cómo ha quedado la bolsa, bastante tocada con esta huelga, y por supuesto de las acciones, los valores más perjudicados o más afortunados, si puede decirse en el día de hoy, en el cierre de la bolsa. Y ya sin más detalles, pues vamos a saludar a las dos personas que nos van a acompañar el día de hoy en este programa, primer programa de Mercado de Capitales. En primer lugar, saludamos a Alberto Iturralde, un analista técnico de los más reconocidos de España y que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en este estreno de Mercado de Capitales. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí dice... En principio, bueno, pues un poquito estaba pensando lo que comentaban ustedes sobre la huelga de transportes. Bueno, yo personalmente en principio creo que no es quizás un hecho o un suceso que influya demasiado en lo que es el mercado en sí, pero sí es cierto que la situación mundial, en general, todos los índices están bastante bajistas, y eso a nosotros nos repercute como a todo, ¿no? En principio, seguramente llegarán los rebotes, pero lo importante sobre todo es, bueno, pues no anticiparnos, ir viendo un poquito los toros desde la barrera, quien intervenga en el mercado comprador, y bueno, pues en el momento en el que vayamos viendo que estas caídas van frenando y se quiere el mercado girar a la alza, pues será el momento en el que podamos incorporarnos.
Tendremos tiempo a lo largo del programa de analizar todos estos factores, porque según los expertos, pues se teme incluso que el precio del barril de petróleo llegue incluso a los $250, pero ya iremos desarrollando todos estos pormenores. Y vamos a aprovechar para saludar al amigo Jesús Pérez, que es analista técnico y también responsable de uno de los principales blogs de finanzas, especulación.org. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas, Frank, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en esta inauguración. Comparto con Alberto lo que decía. Yo creo que sobre todo todo el tema de la huelga se viene dado por el tema del petróleo, lo que ha sido esa escalada, que yo creo que eso sí que está influyendo un poco en bastantes valores, como Iberia, un montón de valores que sí que dependen de ese tipo de materia o de precio. Y nada, también la verdad es que bajista, ya en el blog lo puse hace bastante tiempo, o sea que bueno, también un poco viendo cómo está desarrollando este mercado bajista, y pues efectivamente siendo muy selectivo a la hora de comprar y bueno, pues tampoco sin tratar de anticiparnos a un posible rebote, que en este tipo de casinos también puede ser bastante peligroso.
Un poco los dos están de acuerdo en que no influye de forma determinante la huelga de transportistas, pero lo que está calando sobre todo a la opinión pública, lo que está llegando es que, claro, al haber menos productos en el mercado por este desabastecimiento, que a mí me pareció bastante curioso que un supermercado pues en dos días se quede desabastecido, o una gasolinera, me sorprendió bastante, pero luego podemos comentar esos detalles, y que al haber menos bienes, pues esos bienes van a encarecerse y por eso van a subir los precios. Por eso la huelga, pues aunque quizá el detonante ha sido el precio del barril de petróleo, creen que de alguna forma, y aunque sea tangencialmente, va a repercutir en esta escalada de precios que parece que no tiene fin. Por ejemplo, Alberto, ¿qué opinas?
La escalada de precios realmente es un problema económico, que estoy convencido de que el precio del petróleo, la huelga, a la huelga en principio, lógicamente, el precio del petróleo influye muchísimo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que hace poco más de un año teníamos al petróleo en 50 dólares. Y lo tenemos ahora casi ya intentando acercarse a los 150. Se ha multiplicado por 3. Estaríamos hablando de una subida espectacular del petróleo. Lo que sucede es que, bueno, pues lógicamente, mientras nuestra economía nos permite seguir funcionando con estos precios, pues lógicamente la economía tiende a subirlos para ir secuestrando esa renta. Probablemente pueda parecer mi teoría muy paranoica, ¿no? Pero si echamos a pensar cómo ha sucedido todo desde que en España se implantó el euro, es decir, cómo han subido todos los precios, pues seguramente nos iremos dando cuenta de que alguien se está poco a poco quedando con nuestro dinero. Nos vendieron la moto de que, perdona que lo diga de esta manera tan coloquial, pero es que realmente se han tirado 30 años intentando convencernos de que los precios de los pisos no podían bajar. Nos hicieron comprar, nos hicieron hipotecarnos al máximo, y bueno, pues en el momento en el que ya nos habíamos hipotecado todos, ya los tipos de interés para arriba, los precios de los pisos parece que igual empiezan a bajar, y en principio yo creo que la escalada del petróleo no es más que un paso más en la subida de precios generalizada, que yo creo que va a seguir continuando durante bastante tiempo.
¿Y tú, Jesús, estás de acuerdo en lo que plantea Alberto, en que esta escalada de precios un poco es la que venimos arrastrando por ese desfase que ha habido, que lo percibimos todos en los mercados de hortalizas, de frutas, yendo a la peluquería, etcétera, etcétera, de ese desfase entre peseta y euro, que ha pegado un cambio espectacular?
Jesús. Sí, hombre, sí, la verdad es que sobre todo este fenómeno, bueno, de hecho para la gente que opera en mercados, pues también está siendo bastante rentable, porque hay mucha gente que se está haciendo más popular el tema de operar ya en materias primas, y hay mercados donde yo creo que cada vez entra más gente, y también hay un pequeño fenómeno un poquito especulativo en todo esto. Pero en cualquier caso yo creo que, la explicación oficial en general que dan de toda esta subida, pues es un poco el tema de los países emergentes, China, grandes demandantes de materias primas, pues que parece ser que están haciendo subir las materias primas. Pero bueno, esas son las explicaciones siempre un poco oficiales, y yo creo que un poco lo que dice Alberto también, en general, lo que hacemos todos en general, y si todos estamos comprando casas al final o haciendo algo, el mercado tiende siempre al final a dejarnos, o a dejar a la masa generalmente en mal lugar. Entonces, bueno, pues lo que quieres ir un poquito en contra de todo eso, y bueno, pues las casas evidentemente yo creo que es algo que hace un año ya incluso los bancos han estado deshaciendo sus patrimonios inmobiliarios, pues hay que un poco intentar ir un poquito en contra para poder un poco sacar algo de esto algo partido. Entonces, bueno, en cuanto a los alimentos, pues evidentemente yo creo que lo único que podemos hacer es, si acaso, sumarnos al fenómeno especulativo intentando operar con fondos de materias primas o algo así, y con el tema de la vivienda, pues yo creo que no es el momento de comprar efectivamente ahora.
Y bueno, vamos a la bolsa, al mercado bursátil, y desde hace pues unos días parece que está sonando la señal de alarma, porque de estar en torno a los 14.300 puntos la semana pasada, pues hemos pegado un bajón y nos hemos quedado pues en los 12.700 que debemos andar ahora. ¿A qué se debe que haya pegado un bajón tan espectacular en términos relativos la bolsa en esta semana, Alberto?
Bueno, en principio a lo que se debe es a que, en cierto modo, debemos tener sobre todo memoria. Y es que durante 5 años habíamos venido subiendo continuamente desde el año 2002, que estábamos en el 5.300 en el IBEX, hemos subido hasta la zona 16.000 y la verdad es que, bueno, pues tampoco se preguntaba uno demasiado por qué subíamos, ¿no? Y lo que suele suceder es lo de siempre, que cuando ya estamos todos convencidos de que esto es maravilloso, se va formando el gran techo que hizo el mercado, pero mundial, ya no hablo del IBEX, hablo de todos los índices. En el año 2007 fue formando poco a poco un gran techo y ahora lo que ha tocado es descolgarse a la baja. Así como ha habido un tiempo alcista, ahora en principio nos tocará un tiempo bajista. No quiere decir que a un corto plazo vayamos a seguir cayendo necesariamente como estamos cayendo. Seguramente encontraremos suelos y tendremos rebotes. Pero lo que sí es importante es que nos debemos acostumbrar a que el mercado, además de subir, también sabe caer. Y sabe caer de manera prolongada, como ya nos demostró en enero. De manera que, bueno, en principio yo creo que debemos hacernos planteamientos un poco en ese sentido, otros, ¿no? Es decir, vale, podemos estar compradores, pero también debemos saber, de alguna manera o de otra, especular a la baja. Saber, de alguna manera u otra, bueno, pues buscar posiciones que llamamos cortas, ¿no? Para intentar también obtener dinero dentro de lo posible si el mercado cae.
Jesús, tú también achacas un poco la bajada de la bolsa al devenir normal de un mercado de valores, que sube, baja, baja, sube y tal, y que no hay que preocuparse, o quizá pues añadirías alguna causa más.
Sí, bueno, la verdad es que en estos tres años evidentemente hemos estado subiendo mucho y yo creo que ya el año pasado incluso había mucha gente ya que estaba esperando un poquito algo de corrección, porque yo creo que hemos tenido una época demasiado continuada de subidas. Entonces, bueno, evidentemente hacía falta un retroceso. El problema es que generalmente, bueno, este retroceso se ha juntado con cosas económicas como el tema de las hipotecas subprime y un par de cosas, bueno, que han puesto las excusas o, bueno, un poquito han hecho ya que esa bajada tuviera un sentido. Y bueno, pues estamos viendo efectivamente que el mercado realmente ha roto una tendencia muy larga y lo normal sería tener una corrección acorde a ese movimiento que ha tenido. Entonces, bueno, yo efectivamente habíamos visto el mercado caer muy fuerte a principios de año. Yo creo que la subida que hemos visto hasta los 14.300, pues se veía que iba sin volumen, se veía, había muchos datos que nos hacían pensar, por lo menos a mí, que no era una subida del todo limpia. Y bueno, pues ahora estamos rompiendo otra vez para la baja y en un nuevo impulso. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que cabe aquí es saber que estamos ya otra vez, que evidentemente el tempo ya alcista, pues evidentemente ha cambiado. Hemos entrado en un mercado bajista que puede llegar a ser lateral. Y bueno, pues tenemos que estar con esa operativa. Es decir, sabiendo que estamos bajistas, pues bueno, intentar estar a la baja y tampoco aprovechar demasiadas gangas, que en estas bajadas muchas veces tenemos que aprovechar bajadas en estos momentos cuando todavía la caída no acaba de acabar. Es peligroso y eso lo aprendimos los que estuvimos en el 2000-2001, que íbamos al mercado a bajar durante tres años. Entonces, bueno, lo que haces es estar bajistas, a ver qué sea ahora mismo es el lado del mercado que es más fácil operar y bueno, pues en eso tenemos que estar.
Y ya para terminar este primer tramo del programa, me gustaría que un poco comentaran o nos dieran su opinión si en este momento estamos ya tocando fondo, ya lo peor de la crisis ha pasado, si también pues en Europa estamos más preparados ante una crisis que en Estados Unidos, que parece ser que se han llevado un batacazo mucho más descomunal que en Europa. Alberto, por ejemplo.
Sí, bueno, en principio bursátilmente ha sido al revés. En Estados Unidos han caído mucho menos que nosotros y seguramente seguirá siendo así mientras tengan elecciones en noviembre. Porque, bueno, normalmente en los años electorales el mercado americano siempre tiende, dentro de lo posible, a recortar menos de cara, bueno, pues a hacer creer, ¿no?, a sus ciudadanos que la bonanza económica continúa. Pero, bueno, pues en principio yo creo que a una perspectiva, además, medio-largo plazo, no hemos visto suelo. Creo que cinco años alcistas continuados tienen una purga, por lo general, o conllevan una purga mucho mayor de la que hemos tenido. Lo que sucede es que, claro, hay que también plantearse uno a qué espacio temporal está refiriéndose. Es decir, de aquí a una semana vista es probable que las caídas tan pronunciadas que hemos tenido durante estos días se puedan, de alguna manera u otra, bueno, pues mitigar, ¿no? Pero a un largo plazo, a un medio plazo, a unos meses vista, yo creo que la tendencia general seguirá siendo bajista y que en principio no hemos visto mínimos.
¿Y tú, Jesús, qué opinas? ¿Que hemos tocado fondo? ¿Que ya ha pasado lo peor o que todavía hay que apretarse el cinturón una temporadita más? Jesús.
Pues yo creo que, vamos, yo la experiencia que tengo en otros suelos de mercado es que generalmente el mercado suele desesperarnos un poco más y hacernos perder un poquito más la esperanza para empezar a ver suelo. Entonces, yo creo que todavía el mercado ha empezado a bajar, sigue bajando con fuerza, hemos tenido una subida, pero enseguida hemos visto que no era muy fuerte. Entonces yo creo que tenemos que ver, pienso que para rebotar de esta caída debemos ver un suelo un poquito más fuerte y quizá perder un poquito la esperanza a estos rebotes que hemos tenido antes, es decir, ver un poquito la situación con más malas noticias y justo momentos que lleguen momentos realmente malos para que realmente sean momentos ya de donde la gente ya donde los especuladores buenos empiezan a comprar. Entonces yo creo que queda algo más de caída, encima estamos en una época de mayo a octubre que no es precisamente la mejor del año para comprar. Y bueno, pues yo creo que eso, operando a la baja, evitando un poquito el riesgo este de comprar gangas, y yo creo que sí que veremos nuevos mínimos, vamos. Yo sí que lo creo.
Pues vamos a cerrar aquí este primer tramo, un poco de análisis en general, noticias destacadas del día, de la semana, etcétera, etcétera, y vamos a pasar a uno de los principales argumentos de este programa Mercado de Capitales, que es precisamente el mercado de valores. Y nos gustaría que tanto Alberto como Jesús nos hicieran un análisis de cómo está el mercado actualmente para invertir en bolsa, cómo están las cosas, si hay dinero, no hay dinero, se nota la crisis, influye, no influye. Alberto, ¿cómo analizarías ahora mismo, al día de hoy, el mercado de valores aquí en España?
Yo ahora mismo lo analizaría desde la perspectiva que ha introducido Jesús, que me ha parecido más un aspecto muy interesante, ¿no?, que es el del sentimiento. Y es que, por lo general, siempre el mercado se mueve al revés de lo que nosotros esperamos de él, y lógicamente debe ser así, ¿no?, para que sea un gran negocio para quienes lo debe ser. De manera que, bueno, yo creo que ahora mismo en España tenemos un sentimiento más inmediato muy negativo. Ahora mismo todo el mundo habla de crisis, todos escuchamos la palabra crisis y bueno, ese pesimismo, ¿no?, en los telediarios, hasta yo creo que hasta la cola del súper, ¿no? Podemos hablar de lo mal que están las cosas. Y normalmente cuando escuchamos eso de manera muy inmediata suele haber rebotes en el mercado. Sin embargo, pues bueno, también creo que normalmente en este tipo de situaciones suele haber siempre un movimiento estructurado similar, es decir, una vez que ya hemos rebotado un poquito y se va calmando esa sensación de crisis, por lo general continuaremos viendo caídas, ¿no? Es decir, se tiene que arraigar muy bien en los especuladores y en la comunidad financiera en general ese sentimiento negativo al que hacía referencia Jesús, para que realmente podamos ver un suelo o una zona en la que, bueno, podamos ya pensar que a partir de ahí nuestra economía y nuestra bolsa se va a relanzar.
Y tú, Jesús, más o menos, pues ampliando lo que comentabas antes, ¿cómo ves la situación actual? ¿Crees que es momento de recoger, de seguir invirtiendo, de verlo con una perspectiva un poco más amplia todo este momento presente? O bueno, ¿qué es lo que piensas? Sí.
A ver, yo ahora mismo, por ejemplo, lo que pienso es que, bueno, estando bajista un poquito y viendo un poquito esa perspectiva, creo que es interesante el operar un poco ponderando unos mercados frente a otros, es decir, estrategias un poco de bajistas en mercados y alcistas a lo mejor en otros, intentando aprovechar que hay mercados que dentro de lo que es esta crisis pues están siendo menos afectados. Entonces yo, por ejemplo, hace poco en el blog abrí una estrategia ponderando un poquito lo que es la tecnología, que creo que lo está haciendo mejor que otros sectores tradicionales como el sector financiero o constructor industrial. Y yo creo que, bueno, pues en esta bajada lo que vamos a intentar es buscar esos sectores que están siendo menos castigados e invertir en ellos contra otros que están siendo más castigados. Entonces yo creo que para intentar un poco tener estrategias que cubran un poquito el riesgo del mercado y que ponderen unos sectores frente a otros. Yo creo que eso es lo que ahora yo por lo menos estoy empezando a hacer y que yo creo que eso te permite ver estas caídas un poco más, de una forma más tranquila.
Y esta crisis, me gustaría hacer la pregunta a los dos, esta crisis anunciada de las constructoras, de que ya se venden menos casas, etcétera, etcétera, que al principio de año pues era espectacular, creo que la bolsa, es una opinión personal, pero me gustaría que la ampliaran, si la bolsa ya ha conseguido enjugar un poco esta presunta debacle que se tenía sobre las constructoras, porque parece ser que empieza un poco a reflotar la cosa, ¿no? Alberto.
Yo creo que en principio el tema inmobiliario va para largo. Es decir, el problema de las constructoras pero sobre todo el problema de las constructoras de viviendas. Va a ser prolongado, va normalmente un poquito también en consonancia a lo que comentábamos antes, de que, bueno, pues cuando hemos tenido un gran mercado alcista general durante 5 años suele haber correcciones más profundas. Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario ha sido muy alcista durante muchísimos años. Y ese tipo de situaciones también conlleva correcciones, en cierto modo, proporcionales. De manera que, bueno, pues yo en ese sentido también aplicaría, ¿no?, esa proporcionalidad también de la que nos hablaba antes Jesús. Y estoy convencido de que el sector inmobiliario tendrá un aterrizaje lento y, bueno, pues ahí lo estamos viendo. Urbas, por ejemplo, que es una de las empresas inmobiliarias que cotiza en bolsa, ha sabido hacer grandes caídas prolongadísimas, suelo de 10 años, de estar penando el precio en cotizaciones de por debajo de 1 euro, y yo creo que en este caso podríamos estar abocados en las constructoras a situaciones muy similares.
¿Y tú, Jesús, qué opinas sobre el mercado inmobiliario y su tendencia en torno a la bolsa? ¿Crees que el aterrizaje va a ser suave y prolongado, como dice Alberto, o tienes otra opinión?
No, yo opino, ya es que, bueno, de hecho en el blog tengo ahora mismo abiertas posiciones cortas en inmobiliarias, porque yo creo que ha sido las caídas más evidentes del mercado. Y de hecho las más prolongadas. Si vemos los gráficos de las constructoras, pues realmente son gráficos que desde el punto de vista de análisis técnico se analizan fácilmente. Llevan caídas de mucho tiempo y lo siguen haciendo, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que como el mercado, este tipo de cosas en cuanto a lo que es a fundamental, pues tampoco creo que pueda aportar mucho, pero bueno, lo que podemos aportar desde el punto de vista técnico es que el mercado suele adelantarse a este tipo de cosas. Y bueno, desde luego, hoy por hoy, lo que es el sector inmobiliario y lo que son sus cotizaciones, pues lo que nos dicen es que el mercado sigue mal y vamos, de momento no parece que vaya hacia el suelo.
Y otra pregunta antes de ir introduciendo ya preguntas sobre valores concretos y para que los analistas pues puedan recomendarnos dónde es mejor invertir y dónde mejor pues un poco esperar. Pues me gustaría hacerles una pregunta a los dos, que, por ejemplo, las bolsas europeas, a pesar de toda esta globalización que hay y la relación entre una bolsa, la caída de una, la caída de otra, las caídas en cascada, pero por ejemplo hace unos años las bolsas, sobre todo europeas, pudieron aguantar el tirón de bajada de la crisis asiática. ¿Está repercutiendo tanto la caída de una bolsa concreta, por ejemplo la neoyorquina o la de Tokio, que repercuta negativamente en las europeas y viceversa? Si por ejemplo hay una subida espectacular en unas que repercuta en otras, o prácticamente cada una se va nivelando a su modo. Alberto.
Yo creo que en el caso de los mercados también depende un poquito de qué mercado concreto estamos hablando. En el caso de, por ejemplo, los mercados americanos arrastran por lo general a todos los demás, son como la marea en ese sentido, ¿no? Y seguramente, bueno, pues si tuviéramos un DAX etra muy bajista, un mercado etra alemán muy bajista, seguramente también arrastraría a todo el mundo. En el caso de las bolsas, pues asiáticas, es diferente. Se ha vivido en muchas ocasiones, situaciones de índices muy, muy profundamente bajistas, y sin embargo, pues el resto del mundo bursátil, incluso realizar grandes subidas, ¿no? Yo creo que el mercado asiático en sí es una rara avis, ¿no?, a la hora de influir sobre los demás. Sin embargo, los mercados europeo y americano están tan estrechamente correlacionados que me parece hoy por hoy casi imposible, ¿no?, al ver la posibilidad de que pudieran caer, por ejemplo, un S&P 500 a plomo y ver un Dow Jones alcista. Quizás en el sector Nasdaq, en el índice Nasdaq, al ser un sector más peculiar, pues quizás podríamos ver una descorrelación, pero en principio creo que mientras los mercados asiáticos sean los que estén dando los problemas, quizás en el resto de las bolsas podamos mantener el tipo. En el momento en el que sea uno de los dos, o el europeo o el americano, yo creo que vamos todos de la mano.
Pero bueno, para que no nos des tu opinión también, Jesús, pero por ejemplo, lo que comentaba hace unos años, que la crisis de los mercados asiáticos en Europa y en Estados Unidos se pudo capear el temporal bastante bien para lo que eran las circunstancias, ¿no, Jesús?
Sí, hombre, yo la verdad es que opino un poquito lo que Alberto. Yo creo que en general, cuando tú inviertes en bolsa, ya sea aquí en Estados Unidos, Europa, o quizá a lo mejor sí que hay mercados un poquito diferentes, pero vamos, el riesgo de mercado en general es global, es decir, Si estás invertido en bolsa, al final, si cae la bolsa americana, la europea o tal, la correlación yo creo que es bastante alta y lo normal es que no estés muy diversificado. En ese sentido, yo creo que lo bueno para intentar evitar este tipo de cosas es invertir en otro tipo de activos, como puede ser las materias primas, que sí que se están descorrelacionadas con lo que son los movimientos de bolsa, o como estamos viendo, por ejemplo, dólar o tal, que sí que nos permiten un poquito diversificar. Pero evidentemente, y salvo bolsas, como si dijéramos, no tan significativas. De hecho, ahora las bolsas que mejor se han comportado durante todo el año han sido las de Sudamérica, las de Brasil. Pues realmente es complicado encontrar bolsas que vayan a contratendencia de lo que es un poquito la tendencia global. Entonces, bueno, es cierto que quizás las asiáticas y las de Sudamérica puedan ser la forma algo de diversificar bolsa, pero desde luego en general hay bastante correlación y yo desde luego de diversificarlo no lo haría, o sea, no creo que fuera muy bueno diversificar únicamente por mercado, sino también en otro tipo de activos.
Pues perfecto, yo creo que hemos estado aquí para este estreno que nos pilla a todos, pues eso, precisamente de estreno, pues que para este primer tramo de análisis un poco de mercado, de las noticias más espectaculares a nivel económico del día o de la semana en este caso, por el estreno del programa, pues creo que hemos dedicado ya un tiempo bastante aceptable. Ya llevamos pues prácticamente más de la mitad del programa y me gustaría en este punto ya entrar a centrarnos ya en los valores concretos. Por ejemplo, vamos a preguntarle a los dos, Alberto y a Jesús, qué opinan de valores que prácticamente son los estrella en la bolsa española. Comenzamos con uno de los principales valores, Telefónica. Alberto, ¿qué opinas? ¿Cómo están ahora mismo las acciones de Telefónica? ¿Este valor, seguro, inseguro, merece la pena, no merece la pena? Cuéntanos, Alberto.
Yo creo que Telefónica es un valor que va a cotizar, hoy cerraba en el 17.38, yo creo que va a cotizar de aquí a unos meses en zonas, meses o igual incluso un año o dos, en zonas cercanas al 12 o al 13. Es decir, yo creo que a la larga va a caer todavía bastante más. Ahora bien, sí es cierto que durante estos días ya parece que a corto plazo ya lo empiezan un poquito a frenar en la caída, y seguramente antes de una caída del calibre de la que comento, que es fortísima, pues seguramente tendrá rebotes importantes, ¿no? Y seguramente lo veremos como, de aquí a una semana o un par de meses empieza a recuperar o empieza a frenar esa caída. Y bueno, pues quizás lo veamos en niveles de 19 o 18 de nuevo, pero si es así, si lo vemos en esos niveles, yo creo que es para plantearse que es un valor ahora mismo muy bajista, se ha dado la vuelta a largo plazo y que seguramente tendrá más caídas.
Mm-hmm. Jesús, ¿tú estás con Alberto sobre el valor de Telefónica?
Sí, estoy detrás, está bien. Sí, Alberto me va dando su... A ver, yo de Telefónica, bueno, dentro de todos los valores que hay, no es el que me parece más bajista de todos los que hay. De hecho, bueno, la única esperanza que yo veo en el valor es que está alerta detrás. Yo sigo mucho los movimientos que hay de acciones y de compra de opciones y demás. Y en ese sentido, pues el presidente últimamente ya ha comprado hace poco. Entonces, bueno, yo creo que es un valor que efectivamente yo creo que la tendencia a medio plazo yo creo que es bajista. De hecho, hace una semana recomendé abrir una posición de bajistas en Telefónica. Pero no obstante, no es de los que más me parezca más bajista de todo lo que es el sector. Además, el sector de telecomunicaciones tiene ahí noticias interesantes que contar a nivel fundamental, y bueno, pues yo lo que haría de momento es estar fuera del valor y bueno, yo de luego apostaría a la baja más quizás en otros que lo tienen más claro.
Y bueno, Telefónica va a ser noticia en los próximos días porque va a comercializar el famoso iPhone, y además con el sistema de telefonía móvil europeo, el GSM. ¿Creen que al ser un poco el monopolista de este teléfono va a influir en que el valor adquiera un valor añadido, un plus, o no va a influir para nada? Porque es algo que está
prácticamente... Yo creo que no.
Los diarios, televisiones, radio están comentando por el iPhone, todo esto y tal, ¿no? ¿Alberto?
Yo creo que no. Yo creo que bursátilmente no. Habría que diferenciar, en esa en ese planteamiento habría que diferenciar el aspecto económico de la propia empresa, en el que seguramente, pues bueno, pues la comercialización de un producto importante, lógicamente, se va a reflejar muy positivamente, ¿no?, en la marcha de la empresa, y habría que diferenciarlo, pues, de su trayecto bursátil. En principio, yo creo que la cotización no lo va a mostrar en ningún momento, es decir, ese tipo de noticias no suelen influir en la cotización, y bueno, pues si ahora toca caer, que el mercado prácticamente mundial nos toca caer, seguramente Telefónica, pues bueno, pues comercialice, en principio lo que comercialice, seguramente pues su cotización tenderá a ir reduciéndose también.
Uh-huh. Y bueno, para terminar, Jesús, ¿tú opinas que el lanzamiento del iPhone por parte de Telefónica en plan monopolio va a influir o no va a influir en el valor?
Pues la verdad es que es complicado saber ese tipo de cosas. Al final, ese tipo de noticias, salvo que sean muy muy claras, la verdad es que cuesta realmente saberlo. Y solo lo sabemos cuando, una vez después de que veamos un poquito cuántos iPhones han comprado y, bueno, veamos más noticias. Uh-huh. Habrá que estar atento, porque evidentemente este tipo de cambios, al final, o este tipo de noticias fundamentales fuertes, lo que hacen a veces es cambiar cosas técnicas. Y bueno, pues habrá que estar atento a ver si realmente esas noticias y esos lanzamientos pues pueden cambiar un poco la figura que tenemos ahora mismo. Uh-huh. Realmente, pues la figura que tenemos ahora mismo en Telefónica es un impulso bajista, ha hecho un movimiento lateral y parece que está volviendo a tener un nuevo tramo. Entonces, bueno, yo creo que la zona 17 va a ser importante para ver si respeta esa zona inicial que tiene ahí. Y bueno, yo creo que la pérdida ya de los 16 o sobre todo los 15.50 es la clase que nos llevaría a donde dice Alberto. Entonces, bueno, pues estar un poco pendientes y ver si alguna de las noticias puede hacer cambiar un poco la figura, ¿verdad?
Mm-hmm. Pues vamos con otro de los valores estrella, el Banco de Santander. Jesús, ¿tú cómo ves este valor actualmente? Yo creo que es un valor que ha estado en el mercado, que sigue estando y que sigue ahí. Uno de los clásicos. ¿Jesús?
Sí. Bueno, a ver, la verdad es que Banco Santander fue uno de los valores que se comportó más contra mercado. Una cosa curiosa, porque tuvo un par de operaciones bastante conocidas y muy acertadas, o por lo menos que la prensa y los analistas entendidos dieron por aceptados, y eso hizo que el valor al final se comportara de una manera bastante mejor que el mercado. Cuando el mercado estaba cayendo de banca, pues Santander curiosamente estaba subiendo. Pero al final yo creo que es complicado salir de la dinámica general. Yo creo que cuando se analiza un valor al final es importante analizar todo el sector, y era evidente que Santander al final tenía que acabar notando, o por lo menos sufriendo esa tendencia bajista de todo el sector financiero en general. Entonces yo creo que Santander, pese a ser una muy buena empresa y todo eso, creo que es un valor que quizá tiene un poquito de retraso con respecto a toda la caída del sector financiero. Creo también que en España todavía no ha habido demasiadas malas noticias del sector financiero y tendremos que ver si eso sigue así o empieza a darse. Y en ese sentido estamos en un punto donde, vamos, podríamos tener un importante recorrido a la baja por la figura que estaba formando. De hecho, ahora mismo, bueno, la pérdida de los 12 euros realmente, pues, y sobre todo el cierre de hueco que dejó los 17.50 sería un gran momento para ponerse bajista en este valor.
Mm. Pues seguimos con valores y nos vamos con otro valor. Y le vamos a preguntar a Alberto a ver qué opina. Cintra, ¿crees que es un valor que está allí en lo que le corresponde, está sobrevalorado, es un buen valor para invertir? ¿Tú qué opinas, Cintra? ¿Qué valoración haces?
Yo, Cintra, creo que el movimiento que ha realizado durante estos últimos días es muy peligroso. Tiene una verticalidad bajista enorme y normalmente este tipo de precios, aunque Cintra suele tener giros en su cotización muy violentos, este tipo de precios sí necesita un poquito de freno antes de poder darse la vuelta al alza. De manera que yo creo que es un valor que ahora mismo no sirve para especular con él en el lado alcista, es decir, para comprar donde está, por ejemplo, hoy cerraban el 8,83 y venderlo más arriba, no nos serviría. Para una estrategia del lado bajista, quizás sí. Y yo creo que es un precio en el que hay que tener muchísimo cuidado, tiene una verticalidad bajista enorme, y yo desde luego me mantendría personalmente al margen. Y además, es que es interesante porque muchas veces nos preocupamos, yo el primero, ¿no?, de ver valores alcistas y comentar valores que creemos que puedan tener subida. Y bueno, pues también es importante avisar estos valores, ¿no?, que son como hay fin tan 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 bajistas y que sobre todo tiene pinta de seguir siendo durante estos días.
Pues seguimos con más valores. Jesús, háblanos del Banco Popular. Seguimos con bancos, otro otro valor que sigue ahí, ¿no? Jesús.
Sí, bueno, el Banco Popular, yo creo que dentro de lo que es el análisis fundamental, lo que se oye, desde luego la banca mediana es la que peores comentarios o peores análisis de momento están realizando, o se está realizando sobre ellos. Y en el caso del Banco Popular, bueno, pues se animó el valor, otros de estos valores que se animó en una contracorriente por el tema de la entrada de Rahman Money y bueno, que al final pues ha tenido que caer como todo el sector financiero. Yo el sector financiero es un claro sector de momento que nos dará una oportunidad bastante buena, probablemente en un medio y largo plazo, porque evidentemente es un sector que bueno, pues es la base de la economía y lo normal es que evidentemente estos acaben superando esta crisis y de hecho las empresas que salgan de esta crisis estén fortalecidas, pero en el corto plazo pues es uno de los sectores a los que apostar yo creo a la baja, porque sobre todo porque yo creo que en España todavía no hemos visto demasiadas malas noticias. Entonces, bueno, yo creo que es probable que las haya y mucha gente piensa eso y claro, evidentemente al no verlas pues eso da más recorrido a la baja. Los valores están muy bajistas y en el caso del Banco Popular pues la caída desde los 11 ha sido espectacular. Nos quedamos a los 9,50 y a partir de ahí también tenemos caída libre. Entonces, bueno, yo creo que esos valores subir no van a subir yo creo que muy rápido, a no ser que veamos alguna operación corporativa, que con el tema del crédito pues no parece muy muy fácil, y entonces estaría bajista en el corto plazo.
Pues seguimos con bancos, otro de los grandes, el BBVA. Alberto, ¿qué opinión tienes del BBVA como valor?
El BBVA, la verdad es que está siendo bastante más decepcionante, lleva ya meses siendo decepcionante con respecto a su hermano mayor, podríamos decir, con respecto al Banco Santander, del que habéis hablado antes. La verdad es que el BBVA está mal, bajo mi punto de vista está mal, y tiene más caída para un relativo corto plazo. Es un valor un poquito similar a Telefónica en ese sentido, ¿no? Necesitaría un poquito más de caída y ir frenando esa tendencia tan bajista que tiene para poder, bueno, pues de alguna manera llegar a confiar en él técnicamente, ¿no? Ahora mismo es un precio que no merece la pena quizás complicarse demasiado la existencia, y bueno, la verdad es que es un poquito también acorde a cómo tenemos el mercado en general. Hasta que nuestro mercado globalmente no vaya haciendo un suelo, la verdad es que no podremos confiar en los precios que tanto influyen en los índices como es el BBVA, ¿no? De manera que en principio es otro de los valores en los que yo me mantendría al margen, si mi planteamiento fuera comprar acciones no estaría en el BBVA, y bueno, pues un precio en el que hay que esperar.
Pues seguimos con los dos valores que tenemos seleccionados para hoy, aunque bueno, a lo largo de todos los programas de Mercado de Capitales pues iremos analizando prácticamente la totalidad de los valores y recomendando los que sean más interesantes, eso ya en el tramo final de cada programa, de cada podcast. Jesús, vamos con un nuevo valor, Criteria. ¿Qué opinión tienes de Criteria como valor en la bolsa?
Bueno, yo Criteria... bueno, la gente que sigue mi blog, yo es una OPV que no recomendé. Más que nada porque tenemos una experiencia, yo creo que negativa, en el tema de empresas que son filiales o que están participadas por otra empresa en un alto porcentaje, porque al final son empresas que están dependientes de la matriz, que suelen estar muy ligadas su interés al de la matriz. Entonces yo creo que en ese sentido pues interesa más estar en la matriz que en una filial. De hecho tenemos ejemplos fáciles durante estos últimos años, como puede ser Telefónica Móviles o Terra, que bueno, que han sido filiales efectivamente que al final pues no han acabado demasiado bien, incluso en negocios como el de móvil, que parece que sí que parece que estos últimos años pues no ha debido ir mal. Entonces bueno, Criteria, de análisis técnico se puede hablar poco, tampoco se puede hablar mucho porque no lleva demasiado cotizando, pero bueno, es un valor que desde el principio está por debajo del precio de cotización. Y eso desde luego es una gran losa para un valor que sale a bolsa. Yo mientras no supera esa salida de cotización, yo no estaría en este valor. Porque evidentemente habrá mucha gente perdiendo y eso evidentemente le va a hacer costar superar ese nivel. Sobre todo cuando suba mucha gente que quiera de esas posiciones. Y bueno, pues en principio yo no creo que en el corto plazo no estaría.
Y vamos a cerrar con este repaso por alguno de los valores del mercado bursátil español con un valor que está ahí en la bolsa y que ahora pues nos va a comentar Alberto, que es Solaria. ¿Qué opinión tienes de Solaria, Alberto?
Solaria es otro de los valores que hoy ha tomado marchamo bajista con un poquito más velocidad de lo que traía ya estos días atrás y con pinta de seguramente continuar con las caídas durante estas sesiones. Está ahora mismo cotizando en 9,67 y seguramente la veremos en breve, bueno, pues ya por debajo del 9 incluso, es muy probable, de manera que es otro de los valores. La verdad es que tenemos un poquito el mercado de mira a mí, no me toques. En el momento en el que vayan frenando un poquito todos los precios, seguramente podamos hacer algún programa un poquito más en ese sentido, más sencillo, pero la verdad es que Solaria es otro de los precios que nos está avisando que seguramente de aquí a unas jornadas tendrá más caída.
Pues cerramos aquí esta sección. Vamos a estructurar el programa Mercado de Capitales en secciones para un poco dar a conocer pues valores y conocer un poquito más de la economía y de la bolsa. Y espero y deseo que les esté gustando este programa. Yo me lo estoy pasando muy bien, muy bien. Estoy aprendiendo muchísimo de economía y con estos analistas y expertos, pues es una gozada escucharlos hablar y además pues enterarse de muchísimas cosas. Pues pasamos de sección y nos vamos a otra también muy interesante, casi ya en la parte final, pues comentar pues una serie de cuestiones. Por ejemplo, nos gustaría que Jesús nos comentara este curioso fenómeno estacional entre los meses de mayo a octubre. Esto pues, ¿cómo lo podría explicar para que lo entendiera la gente? Jesús.
Bueno, pues la verdad es que el tema de los patrones estacionales pues es algo que utiliza más gente de la que parece y que, bueno, la lógica luego y la explicación se le puede intentar encontrar explicaciones, pero bueno, que lo que a nosotros nos interesa realmente es qué estadística hay en todos ellos y cómo aprovecharlos. Entonces, bueno, pues uno de los más conocidos, vamos, a nivel mundial, ya no es una cosa de España, sino que es a nivel mundial, es el tema de los seis meses que van de mayo a octubre y los que van de octubre a mayo. De hecho, hay un proverbio que dice en Wall Street, vende en mayo y lárgate. Entonces, bueno, pues lo que dice, al final la estadística lo que nos dice de todo esto es que los meses que transcurren de mayo a octubre son estadísticamente los peores, pero no uno o dos años, sino que es una estadística que del Dow Jones prácticamente desde que empieza la bolsa. Y prácticamente lo que dice es que en esa época prácticamente el índice durante toda su historia no ha ganado prácticamente nada, ha ganado realmente poquito. Y todas las subidas realmente de los índices mundiales, desde casi 1910 hasta 2000, pues se han producido en los meses que van de octubre a mayo. Entonces, bueno, pues evidentemente las pautas estacionales pues hay que tenerlas en cuenta, yo creo, por lo menos saber las que se dan habitualmente. Y bueno, pues estando en la época de mayo a octubre, pues lo normal es ser cauto, por lo menos.
Mm-hmm. Pues estamos dentro de ese fenómeno estacional precisamente, estamos en pleno mes de junio y en este periodo, Alberto, ¿qué operativa recomendarías para actuar? ¿Con qué te quedarías?
Yo creo que en la operativa, durante este tiempo, yo creo que en la operativa es muy importante guardar dos normas a la hora de entrar a especular en el mercado. La más importante es los stops. Hemos hablado muchas veces de la necesidad de aplicar un límite de pérdidas cuando vemos que una compra que hemos realizado en el mercado no va como nosotros quisiéramos. Entonces, en ese momento, en el momento en el que estamos comprados en un valor y está cayendo más de lo que pensábamos, lo que hay que hacer siempre es decir, bueno, hasta aquí lo voy a dejar y a partir de aquí, si me baja de este nivel, las vendo y dejo de complicarme la vida. Siempre suele suceder en el tema de los stocks, los oyentes lo sabrán mejor que nadie, que cuando vendemos a pérdida, cuando salimos un poquito, huimos del valor, es justo cuando le da por rebotar. Pero aún así hay que ser muy disciplinados y en el momento en el que nos fijemos un límite, lo tenemos que aplicar a rajatabla. Estamos en un mercado que podría ser muy bajista, de manera que debemos operar en consecuencia. Y otra más, que es muy importante, no intentar coger los movimientos al vuelo. Es decir, en el momento en el que vemos que el mercado está cayendo, muy importante no intentar anticipar el giro al alza. Le dejamos que vaya haciendo suelo, llegado el caso, y en el momento en el que haya hecho ese suelo, es mejor dejar de ganar, es decir, no comprar o no arriesgarse a querer comprar en el suelo justo del valor, es mejor cogerlo un poquito según ya va subiendo, y por lo menos hacerlo con un poquito más de garantías. Eso es muy importante. Y otra cosa, una tercera ya, muy importante en la operativa. Visitar especulación.org, que es el blog de nuestro amigo Jesús Pérez, y también www.elanalisistecnico.com, que es el blog en el que yo escribo y en el que seguramente van a encontrar en los dos, especulación.org y elanalisistecnico.com, van a encontrar de todo. Yo estoy convencido de que van a poder, encontrar comentarios de todo tipo que les van a encantar.
Pues ahí está. Y ya prácticamente para finalizar, pues quizá la que yo pienso que va a convertirse en la parte estrella del podcast, que son las recomendaciones de los técnicos, los analistas, para el corto plazo. Comenzamos por ti, Jesús. Recomendaciones para este corto plazo, por ejemplo, hasta el próximo podcast, que será el próximo viernes o un poco pues a una semana vista. Jesús.
Muy bien, bueno, pues yo, bueno, las operaciones que voy haciendo están en el blog, como ha dicho Alberto. Ahí tenemos, vamos, yo todo lo que es mi cartera, porque, bueno, aparte, las recomendaciones que hago, pues son operaciones realmente, es lo que tengo en el blog, las operaciones en la operativa mía, las sigo en él. Y bueno, pues yo, a mí, las empresas eran las operaciones que me hacían más interesantes, pues yo ahora mismo estoy en, me gusta mucho el sector, de tecnología y en concreto de internet. Creo que lo está haciendo bastante bien con respecto a toda esta crisis, y en ese sentido pues estoy en una empresa que se llama Antevenio, que tiene, está asociada mucho con el tema de publicidad en internet, que es algo que parece que va a ir bien, y aunque desde el punto de vista de análisis técnico pues es complicado analizar, pues es una posición que a mí me gusta. Yo también me gusta también mucho todo el tema del Nasdaq. Amazon, por ejemplo, podría ser un valor interesante, que también lo está haciendo bastante bien y está respetando todo lo que es el último hueco que abrió al alza. Y en España, pues poquito, la verdad. Yo, de los pocos valores que puedo ver algo positivo, yo diría que quizá Coder, que dejó un hueco al alza y parece que está respetando los 13 euros. Y bueno, pues es un valor que, con todo el tema de juego online, puede animarse. Y es de los pocos que yo creo que no parece que está un poco inmune a todo este tipo de, a todo este entorno bajista en general. Yo creo que hay que coger valores también que sean un poquito poco correlacionados con el índice, porque si estamos bajistas, pues evidentemente eso no va a ayudar. Y de los valores grandes, pues no sé, únicamente de hoy me ha sorprendido la figura de martillo que ha hecho NH, con una vuelta en un día con volumen bastante fuerte, y que bueno, puede ser ahí una figura. Además, están siempre los rumores que corren detrás de este valor, de si se compra o no se compra, y bueno, pues yo creo que nos puede dar una, puede ser que a corto plazo podemos intentar entrar con esa figura, aunque bueno, tampoco el valor está. Evidentemente esto sería un poquito ir a intentar adivinar quizá ese punto de vuelta, y evidentemente no es lo más aconsejable.
¿Y tus recomendaciones, Alberto, para el corto plazo, bien pues hasta el próximo viernes o una semana vista aproximadamente, Alberto?
Pues en principio, bueno, tengo un valor que estoy siguiendo mucho estos días, que es ArcelorMittal, y que está realizando en esa zona 64,60, que parece que, bueno, pues en el momento en el que, baje de la zona 64, seguramente sería un análisis equivocado, pero siempre y cuando se encuentre por encima de 64, es un valor que seguramente tenderá a seguir subiendo durante estos días. Lo digo porque, digo estos niveles, porque los analistas técnicos, la verdad es que estamos un poquito obligados a manejarnos dentro de esos niveles. Mientras esté por encima de 64, ArcelorMittal, un valor en el que se puede estar comprado. En el momento en el que ya cotice por debajo, aplicamos el stop del que hemos hablado antes y a otra cosa.
Pues ha sido un placer estar estos casi 60 minutos que hemos compartido con Alberto y con Jesús en este primer programa de estreno de Mercado de Capitales. Un programa que tendrá su continuación el próximo viernes. Ya sabes, tal como anticipamos al comienzo, comenzaremos los martes aproximadamente a las 5 de la tarde, justo al término de la sesión bursátil, y el viernes a la misma hora, a partir de las 5 de la tarde. Esto que hemos emitido en directo a través de streaming, absolutamente en directo, lo grabamos y lo subimos al servidor para que pueda ser descargado en formato podcast. Así pues le damos la posibilidad a cualquier persona que, si no ha tenido la ocasión de escucharlo en directo, pues pueda escucharlo o descargarlo en el momento que le apetezca. Nada más, simplemente pues despedir a los amigos que han compartido con nosotros esta tertulia, y lo hacemos en principio por Jesús. Jesús, ha sido un placer tenerte con nosotros, y bueno, te esperamos en próximas ocasiones. De acuerdo, Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fran, a ti.
Y también pues despedimos al amigo Alberto, que ha estado acompañándonos durante estos casi 60 minutos en el programa de estreno de Mercado de Capitales, y le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, y por supuesto pues lo emplazamos para posteriores entregas. Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
Y por nuestra parte ya nada más, simplemente por recordarles que en breve podrás descargarte este fichero en radiodefinanzas.com, y que te emplazamos para el próximo podcast, que será en directo el viernes a partir de las 17 horas, las 5 de la tarde. En el streaming y la grabación y el control técnico estuvo Juan Ramón Mora, en la producción Jesús Pérez Sánchez, y desde la grabación y la moderación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Te esperamos a partir del próximo viernes. Hasta entonces, muy buenas tardes.
En Mercado de Capitales, todos los martes y los viernes, hablamos de economía. Análisis, finanzas, previsiones, estudios y recomendaciones de valores de bolsa por los mejores expertos en el mercado. Mercado de Capitales te llevará en directo y en formato podcast las opiniones y los comentarios de destacados analistas bursátiles y financieros. Mercado de Capitales, todos los martes y los viernes a partir de las 17 horas. Escúchanos en www.radiodefinanzas.com.